destrozaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Con el sello de Un Grito, Audiencia con el Diablo, El Rebenque del Diablo y Mentira Diario, Víctor Hugo Morales novela para Coligüe una historia de terror y poder. Papel Prensa, Grupo de Tareas, Medios, Jueces y Militares en la mayor estafa del país. Cuando no hay justicia, un libro puede reparar la infamia. Papel Prensa, Grupo de Tareas, de Víctor Hugo Morales.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Nosotros preparamos tu Chevrolet, vos preparate para las vacaciones. Antes de salir, pasá por un concesionario oficial. Agenda tu turno en Chevrolet.com.ar y paga en 6 cuotas con tarjeta de crédito. Chevrolet, find new routes. Promoción válida para la República Argentina del 15 de junio al 30 de agosto de 2017, inclusive en concesionarios y talleres oficiales Chevrolet adheridos abonando de servicios de mantenimiento para vehículos Chevrolet con tarjeta de crédito. Consulta en los concesionarios y talleres adheridos llamando al centro de atención al cliente al 0800-884-38 o ingresando www.chevrolet.com.ar. General Motors de Argentina, SRL, Avenida de Obrador 101, piso 13, Vicente López, Buenos Aires, Q30-66-20-71-68. Cero.
Hay otra voz. Voz, voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, con el estudio completamente cerrado.
Sí, ¿no hay público hoy?
No.
Estamos haciendo reformas, qué lindo va a quedar, ¿eh?
Va a quedar lindo, menos aquella parte.
¿Pero por qué las cambiaron todas? Si yo el otro día dije, por favor, que esas cortinas las dejaran.
Sí, y las sacaron. No me gusta cómo está quedando. Bueno, no importa.
Bueno, señor.
No importa. Vamos a hacer el programa.
Sí,
lo haremos. No tenemos por qué nosotros describir cómo son los estudios.
No. Hoy lo hacemos sin público presente.
A mí lo que me molesta es que han puesto la sala contigua para alquilársela a un masajista.
¿Pero por qué? ¿Un masajista?
Bueno, porque tenemos problemas de presupuesto.
Bueno, sí.
Y hay unos masajistas que están ahí, unos masajistas chinos, que se van a instalar allí y nos van a dar masajes tanto a nosotros como a Liberty. Porque a Liberty se da muchos masajes.
Sí.
Masajes chinos se da para tener esa voz gruesa.
Claro, porque a Liberty en verdad era de voz finita.
Tiene voz muy finita, pero se hace unos masajes tales que queda con la voz muy gruesa.
Sí.
Entonces decidió poner ahí mismo las camillas de los masajistas.
Claro, porque el masaje chino le dilata los viaductos respiratorios y vocales.
Así es.
Y entonces le sale todo más grave.
Claro, especialmente mientras lo están masajeando.
Claro.
Así que imagínese. Bueno, no importa.
Bueno, el caso es que hoy estamos sin público presente. Esta semana no habrá función en el Caras y Caretas.
No.
Estaremos haciendo el programa así, en estas condiciones, como lo están escuchando. Pero atención, la gente de Lomas de Zamora, por ejemplo.
Sí, atención, por favor,
Que me dicen que en el Teatro Español de Lomas de Zamora las entradas ya están disponibles. ¿Para cuándo? Para el 4 de agosto.
Sí, queda poco tiempo.
No tampoco, pero bueno.
Queda mucho tiempo.
No, tampoco demasiado. Bueno. Pero esto será el viernes 4 de agosto, 9:30 de la noche.
Sí.
Estaremos haciendo La Venganza en el Teatro Español de Lomas de Zamora. Y las entradas están ahí en la calle Irigoyen, 9070.
Bien.
Eso serán Lomas. Después vamos a estar en Comodoro Rivadavia el día 2 de agosto.
Sí.
Y el 27 en Montevideo. Y
eran
así.
Pocas entradas.
Y en Bahía Blanca también por ahí, que ahora no me acuerdo bien la fecha. Que después le digo.
Yo no la sé.
Pero es en agosto.
Bien.
Esa es casi toda la información que tenemos para dar. Hoy ando con dolor de lengua.
¿Dolor de lengua?
Dolor de lengua. La gente no anda diciendo me duele la lengua. Ay, cómo me duele la lengua.
Salvo cuando uno se la muerde.
Sí.
Cosa que ocurre con bastante frecuencia, ¿no? Especialmente cuando la tenés insensible.
Sí, ¿le queda insensible la lengua?
La lengua puede quedar insensible. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Puede quedar insensible por la anestesia.
En
caso
sí.
De una operación bucodental.
Se le traslada a la lengua la anestesia.
Exactamente, entonces usted queda con la lengua insensible. ¿Y qué pasa? Se la muerde. Se la muerde.
Y sí, y ahí...
Incluso hay quien se la come.
No, señor, sí, no se la come.
Sí. Hay gente que, por estar comiendo algo durante el efecto de una anestesia, por ejemplo, sí. Inmediatamente después de una operación, y se come un sándwich de queso y...
Claro, y usted no se
lo distingue.
Y sigue.
Y sigue, come, y se comió la lengua.
¿Pero qué? ¿No notaba que ya no sentía el gusto? Porque en algún momento, ¿cuál es el gusto?
Es que el gusto no lo sentís. La gente a veces... esa costumbre que tenemos de comer así a lo tonto.
Claro, y directamente...
¿Y a qué conduce? A la ingesta de la propia lengua.
Señor, qué horrible eso. Bueno. ¿Ahora le vuelve a crecer la lengua como las uñas?
No, nunca. En algunos casos sí, pero en general no.
No es en algunos sí, en otros no. Digo, bueno,
en cualquier caso no era esto de lo que queríamos hablar. sino de su dolor de lengua.
No, porque la lengua vio que a veces le salen, a mí me salen aftas.
Aftas, es las, una sigla.
Las aftas, no, esa no existe más. Ah. Aftas o llagas.
Ah, sí.
Que son como, ¿qué son? Como granos en la lengua.
No sé qué son.
Pero bueno, genera mucho dolor.
Y entonces, en Rusia hay un problema muy común, muy frecuente, que es la lengua pegada al metal congelado.
Ay, qué feo es eso.
Sí, sí.
¿Por qué se le pega? Porque se le
seca. Y bueno, porque usted saca la lengua y tiene la peregrina ocurrencia de lamer un poste de luz, una parada del colectivo, por ejemplo.
¿Quién va a chupar una parada del colectivo?
Bueno, en Rusia sí.
¿En Rusia?
Acá no tanto, acá es rara la persona.
Yo no voy nunca.
Dice, me voy a chupar esta parada del colectivo.
No, señor.
La parada del 59.
¿Por qué la del 59 y no la del 60?
Porque está como 30 metros más adelante la del 60. Así que me voy a chupar la del 59.
Nadie anda chupando paradas de colectivo.
Acá no, pero en Rusia, que no es muy divertida la vida del ruso, salen y entre los muchachones juegan.
¿Y juegan qué? ¿A chupar los postes?
A chupar los postes.
Claro, y ahí sí que hace frío.
Y ahí sí, frío. Porque hacen más frío que aquí. Y entonces se te queda la lengua pegada.
Uy, eso es durísimo.
Ahora, ¿qué hacer en un caso así?
Claro, que...
Porque todos podemos caer en eso. A lo mejor por hacer una gracia, por seducir a una dama,
bueno,
o por adquirir una posición relativa importante en un grupo de pertenencia. Usted sale con sus compañeros del colegio.
Sí.
Y quiere... A usted lo tienen por un imbécil.
Sí, claro.
Entonces, para enfatizar todavía más esa circunstancia, esta causa de liderazgo, evidentemente.
Sí.
Usted se chupa la parada del 59, la del 60 y la del 53.
Pero todas y en todas se despega la lengua, porque si vas de una en una...
En general no, pero si es en Rusia se te pega seguro.
Se hace mucho frío, sí.
Dice, bueno, cuidado porque si te ocurre eso, no tienes que tirar de la lengua y desprenderla.
¿Y
no.
¿Y se queda pegada?
Y porque a mucha gente se le queda la lengua pegada ahí en la parada del 59.
Sí, pero ¿qué queda? ¿Pegado y qué hace entonces? Porque si no puede tirar...
Bueno,
porque tiene el peligro de que
necesitas
se le quede la
calentar el poste de metal lo suficiente como para que tu lengua se descongele.
Mm.
Hay varias formas de desprender tu lengua, sencillamente y sin dolor. Todo esto, si llamas a un médico,
sí,
tienes que decirle que no puedes ir al consultorio, salvo que levantes
toda la parada,
tus amiguetes, levanten la parada y vayas con la lengua pegada a la parada, sí, e ingreses en el consultorio o en el dispensario o en la clínica con la parada del 59 en la mano
adosada.
No, tampoco faltan los pasajeros del 59 que por ahí te
lo siguen.
Ven la parada del 59 y te siguen
como las ratas a flautistas.
Sí, déjamele. Bien, no te asustes, en principio mantén la calma.
Pero ¿cómo no me voy a asustar? Tengo la parada, no lo puedo decir porque no puede hablar.
Claro, no puede hablar.
Igual no hay nada.
Esto
que
hay que llevar siempre un amigo para que le explique al médico.
Pero si ya lo ve el médico.
Sí, lo ve, pero a lo mejor cree que es otra cosa lo que le pasa.
Viene un tipo con una parada de colectivo a la lengua.
Primero, evalúa si tienes a alguien cerca que te puede ayudar.
Bueno.
Y generalmente sí, porque estas son cosas que uno no hace solo.
No, pero puede ser por accidente, porque usted...
¿Y qué accidente qué?
Porque usted
estaba aburrido.
Sí.
O a lo mejor estaba comiendo un helado y se equivocó.
Claro, y siguió con la lengua.
Claro. Si alguien está contigo, asegúrate de hacerle saber que no está jugando.
¿Y cómo hace?
Claro, es de las peores maneras.
Claro, sí.
De decir que uno no está jugando.
Porque se siguen riendo, todos los demás se ríen.
Más en el grupo ese que te integra, imbéciles. Comprende por qué tu lengua se quedó pegada al metal.
No importa ahora por qué, yo quiero
despegarla. Sin embargo, sí, porque básicamente tu lengua se quedó pegada porque tu saliva se congeló.
Sí.
Sí, sí.
tu saliva acaba de congelarse. Igual que nuestro piano, que se activa frente a cada estímulo.
Bueno, así que eso debe saberlo.
Ah, o sea que la saliva se congela. ¿Cuál es la temperatura,
doctor? 0 grados.
No, la temperatura promedio de una saliva sana.
35 grados.
La misma que el cuerpo humano.
Claro. Pero con el metal la saliva se congela muy rápido,
Pero vio que también se
congela. El metal es un gran conductor.
Sí.
Metal, gran conductor.
Es el primer trabajador.
Sí. Para poder despegar tu lengua, entonces, necesitas calentar el metal para que alcance temperaturas por encima de cero.
Claro, por encima además de, sí, de lo que de la temperatura de la saliva.
No, la temperatura de congelación, señor.
Ah, bueno, sí.
Que la tengo, no, 35.
No, pero la tiene ya congelada, claro.
Bueno, y todo así.
Porque vio que había un helado, ahora no tanto me parece, pero el helado torpedo, discúlpeme.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Se le pegaba mucho a uno.
Ah, sí.
En la lengua y en
los labios. Tenía la temperatura del hielo seco.
Sí, y quedaba...
Y te quedaba la lengua pegada, sí. Había, tiene razón.
Sí, había unos que vendían en la cancha.
Sí.
Que el tipo pasaba así en el entretiempo. Y había como 10 tipos con la lengua pegada. Y quedaba...
¡Qué horror!
Estaban todos con el helado encajado.
Si estás solo, haz ruido para que alguien salga a ayudarte. Así, gritar puede.
No, pero aplaude, aplaude.
También. Cuando tengas la atención de alguien, pídele que te lleve agua tibia y pídele que te la abierta.
No, cuidado porque puede ser peor el
¿Cómo
remedio.
¿Cómo que te la abierta? ¿Que te la abra?
No, que se la abierta con B corta.
Ah, que se la abierta, no que se la abierta.
Queda feo decir que se la tire. Por claro. Eso se le dicen así.
Que te la abierta sobre la lengua.
Sí, despacio,
Despacio.
¿Por qué?
Dice uno...
No le dice.
Con mucha dificultad, le dice con seña. ¿Cómo le dice uno con seña que le tire agua caliente en la lengua?
Claro, y además le dice no tan caliente, porque si usted le traen agua hirviendo, también sí. Se va a lastimar.
A veces hay gente que tiene vergüenza y no pide ayuda, y se queda toda la noche así.
Pero si usted hace segregar saliva, usted ya tiene congelado eso pegado.
¿Y le sigue echando salivita?
Le sigue echando porque usted piensa algo que lo haga segregar saliva.
Claro.
Usted la convoca, la saliva.
Sí, sí, con la mente.
¿Vio que la puede convocar?
Como el perro de Pavlov.
Sí. Mientras yo estoy diciendo esto, muchos oyentes están segregando más saliva.
Sí,
¿por qué?
Porque al nombrar la saliva...
Le trae más.
Se te hace agua a la boca y casi no puedo continuar.
En este mismo momento, oyentes se deshidratan en saliva. Sí.
Bien, eso es lo que tiene que hacer usted, precisamente.
Claro.
Después, debes asegurarte de que el agua no esté demasiado caliente.
Claro,
porque por ahí se la pide a un gil y el tipo le trae agua hirviendo, le trae.
Sí, con tal de cumplir,
claro.
La deja hervir.
Y entonces vas a tener la lengua congelada y quemada al mismo tiempo. Bien, y en Rusia pasa mucho en las despedidas de soltero.
Ah, sí.
Cada vez que hay una despedida de soltero. En vez de atarlo al ruso como hacemos aquí a la parada del colectivo,
qué gracioso.
Sí, el humor argentino es básicamente eso y el humor ruso es hacerle sacar la lengua al que se casa y hacérsela poner sobre el metal de la parada del colectivo. A la mañana en Moscú la policía pero levanta como no menos de 30 tipos.
No puede ser, señor.
Sí, sí.
30, primero que
van
no se...
con los patrulleros y con un termo de agua caliente y le echan.
Y que van, porque mire que si permanecen muchas horas ahí se congela todo, ya.
Bueno, sí, también.
No solo la lengua.
Eso pasa, muchas veces pasa, ¿no? Utiliza tus manos libres, no importa cuántas tengas,
sí.
Para despegar con delicadeza tu lengua.
¿Cómo
con la mano? Sí, puedes desprenderla con la mano.
La va ayudando, la va acompañando.
Es muy difícil, ¿eh? Pero si te duele, detente.
Y bueno, sí, pero ¿en qué momento se detiene?
Detente, sombra de mi bien esquiva.
Porque usted si hace ese procedimiento con la mano y la lengua pegada y se lesiona la lengua, de modo que le quedan las papilas gustativas pegadas.
Ahí, en la parada 59.
Y usted ya no siente el gusto.
No,
claro. Por ejemplo, ¿le quedó lo salado? pegado a la parada del 59.
Ya se come cualquier cosa salada y...
No la siente.
No la siente.
Pero le quedó la punta dulce, vio que lo dulce es la punta de la lengua.
Claro. Y se pasa comiendo cosas dulces...
Claro, o amargas.
Todo el día.
Lo amarga. Amarga también.
Y hace mal a la salud. Porque el sodio, bueno, es necesario. Después, intenta girar tu lengua.
Claro.
No, eso ya... No.
Hace todo el procedimiento. No.
Inhala profundamente y echale airecito caliente, eso sí.
Sí, claro.
Así, como los perros.
Que le va saliendo el humito y eso le y va a ir descongelando.
Sí, sí, un rato, tampoco... Tenés que tener paciencia, porque no es que la despegás de un momento para otro. Y menos si viene el colectivo. Ahí es cuando le agarra la ansiedad al tipo.
Claro,
viene el 59.
Que tarda. Dios,
que tarda mucho venir el 59. Usted justo viene uno y usted dice... Viene justo que tengo la lengua pegada, sí, acá.
Lo dice para adentro, ¿no?
Lo dice, porque... claro.
Sí.
Y el tipo para y le abre la puerta.
Sí, sí.
Y usted dice, ya,
arriba.
Ahí es cuando usted pega un tirón de lengua y se queda sin lengua para toda la vida.
Y bueno, pero tomó el colectivo, sí, señor. Sí. Llega horario, todo bien.
Eso lo saben todos los colectivos del 59, lo que les pasa en las noches de frío, gente que sube y no ni siquiera... puede hablar.
Claro, no. Igual ahora con la tarjeta.
Ahora sube. Con la tarjeta.
No, no habla más.
La tarjeta, para no tener que pedirle o que indicarle al chofer a dónde baja usted.
Claro, directamente.
Para eso está el timbre también, para que usted no tenga que decir, ¡ah, aquí ya!
Y sube con la parada, con todo.
Sí,
sube con
el fierro, claro. A veces. Dice, bueno, entonces el principal consejo aquí es que nunca pongas la lengua en la parada de un colectivo.
Pero usted sabe que la lengua, ¿cómo le decimos? Como órgano. ¿Qué es la lengua? ¿Un órgano?
Podría ser.
Bueno, está muy subestimada.
Sí. Está
muy subestimada.
Nadie todo el mundo habla de órganos ilustres.
Sí, y la lengua...
Y de la lengua nadie habla jamás.
Y se la puede entrenar. Yo en algún momento hice un curso de técnica vocal.
Ah, sí.
Que hacíamos calentamiento de lengua antes de la clase.
Sí, afuera, en otro lugar.
No, en otro lugar no, ahí mismo, en la sala. Y ahí te enseñaban a doblarla para un lado, a doblarla para el otro, a replegarla hacia atrás, a extenderla hacia adelante, a relajarla e inflarla. Porque también la podía inflar.
Sí.
Y le enseñaba, y entonces pasaba.
¿Y dónde es eso?
Pasaba la profesora,
sí,
y
claro.
Usted le hacía los ejercicios que. A ver, acanalada. Entonces usted hacía la canaleta. Después la verdad, acá en la moda. Y así, y uno iba adquiriendo,
sí, claro,
habilidades que
te después... daban algún título o algo. Esa...
No, señor, entrena la lengua porque después tiene los puntos articulatorios más claros para hablar. Y
los locutores la tienen entrenada.
Sí,
¿no?
Claro.
Por eso para ellos es más terrible cuando por ahí, por casualidad, se quedan pegados a la parada del 59.
No, imagínese.
Imagínese uno de nuestros locutores estrella.
Claro, quiere
pasar eso, Dios mío.
No, sin lengua no.
Le corta la carrera prácticamente.
Sí, y la lengua, ¿no?
Sí, sí, ambas cosas. Vamos a ver qué dice la gente.
Sí, hay mensajes que llegaron al Facebook.
Claro.
De La Venganza Será Terrible. Sí,
sobre ese tema, no tan espinoso.
Sí, yo creo que de algún otro tema también. A ver, toma acá. Hay muchos mensajes hoy,
bueno,
no sé por qué son
suerte.
Tantos.
Dice, Florencia Espíndola. Durante años he sido su fiel oyente, con algunas excepciones. Le confieso que así como reí incontables veces, también aprendí mucho, y sin duda me ha servido para algunos finales de literatura griega, latina y demás. Gracias por su sabiduría, bla, 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 bla. Y saludos desde Esquina, Corrientes.
Sí.
Desde la esquina.
Desde Esquina, la localidad.
Ah, bien.
Dante Gabriel Belizán dice...
Dante Gabriel Rossetti. Dale.
Dice, Dolina, felicitaciones por los 30 años del programa.
Sí.
Y a todas esas maravillosas personas que están y que estuvieron y así. Corazones de oyentes. De mi parte, a mi señora amada Vicky Acochocho.
Ajá.
No, Acococho.
Ah.
Que escucha... ¿Se llama así o le está tomando el pelo a la señora? O es el apellido. No se ría, porque usted no puede trabajar en registro civil. Si viene
claro,
la señora Cococho. Viene Cococho y se vino sola.
Sí.
Bueno. Bueno, dice, gracias por Venganza del Pasado. Nosotros no hacemos Venganza del Pasado, ¿no?
No, la hace otra persona que no tiene nada que ver con nosotros, que incluso no sé si nos hace mucha gracia tampoco, ¿no?
Bueno, dice, está en San Antonio de Arredondo, en Córdoba, ¿era señora Cococho?
¿Cómo no? ¿Era Cococho o Arredondo?
No, a Cococho
está en Arredondo. ¿Cómo se llama esta persona?
A Cococho está en Arredondo. Y Belizán, ese que nos manda el mensaje, que cuando vengan a Buenos Aires van a venir a ver el programa.
Bueno, muy bien. Marcos Poletti Monedas, del Uruguay. El domingo 16 de julio es el Día del Padre, aquí en Uruguay.
Ah,
y mi amada esposa tuvo la brillante idea de comprar entradas para verlo a usted el 27 de agosto. Está loca.
Sí.
¿Pero cómo? Ah, pero es que son allá las entradas.
Claro, son allá. Si está en Montevideo, ¿no le dijo que está en Montevideo?
Ah, ¿y entonces qué?
Las compró con anticipación. El Día del Padre ya pasó.
Ah.
Pero lo llevan al tipo, va a ser el Día del Niño.
Ya pasó hace mucho, sí.
Y va a ser
sí.
Después del Día del Niño, bueno, inclusive.
Las cosas que le regalan, ¿cómo le van a regalar a un pobre padre
y encima,
una entrada para vernos a nosotros?
No, y además tiene que poner cara de que le gusta y todo. Sí. Así que, pobre, lo compadezco.
¿Qué más?
Sebastián Rodríguez dice, este es el estudiante de química de Catamarca, dice, ¿no le parece que es un momento muy incómodo cuando alguien le recomienda escuchar una canción y se la hace escuchar ahí, frente a usted? Eso es feo, ¿eh?
Sí, especialmente si la canción dura 8 minutos.
Sí, le dice, escucha esto que te va a encantar, te va a encantar.
Todo, escucha esto, lee esto.
Y
¿a usted mira no le gusta? Esto.
Sí.
No, esto.
No, señor. No. Pero no le gusta que le lean, a mí a veces me gusta, que,
sí,
pero...
Sí, que me lean me gusta.
Un fragmento, sí, es lindo.
Me gusta mucho. Viviana Escudero, qué manera de reír, dice, en la soledad de la noche con su programa.
Salud.
Bueno, Elena Mateini dice, hola, ya que estamos solos, cuénteme sobre ese secreto que guarda tan herméticamente sobre su presencia en Bahía Blanca.
Sí, sí, es verdad.
Es verdad.
Parece un secreto, porque no lo decimos.
Es un secreto,
no
lo divulgues. ¿Qué más?
Tenemos fecha Bahía Blanca, no sabemos, pero vamos a estar en agosto, ¿eh? Atención la gente de la radio urbana.
Sí.
Aquí William Castillo Morales dice, Dolina, gracias por compartir en Venganzas del Pasado, me divierto mucho escuchando programas, sobre todo en la época de Rolón. Bueno, ya me voy.
No, otra vez Venganzas del Pasado.
Sí, pero escucha en Perú, en Trujillo.
Pero escuchen este programa. Yo le voy a decir que Venganza del Pasado es algo que no tiene que ver con nosotros, que no sé si es demasiado legal.
Sí, porque...
Que un poco nos perjudica también.
Pero se ve que escucha programas de Rolón, también escucha la actual, ¿eh?
Sí,
también escucha la actual.
Yo preferiría que no lo hiciera, que escuchara los programas que estamos haciendo, que son los que salen en forma profesional, qué sé yo. Sí.
Sí. Bueno, igual dice que...
Eso es lo malo de este programa, que por ser intemporal, puede escucharse muchos años después.
En cualquier momento, sí.
En cambio, podés escuchar el noticiero.
También.
Con ese mismo criterio. No sé si es tan divertido, bien.
Bueno, igual dice que escucha en Trujillo, en Perú, también a la radio, y que ahora pasan el programa a la
tarde. Bueno, si está en Trujillo, Perú, está bien.
Escucha a las 6 de la tarde porque la radio está acá.
No, si está en el Perú, está bien. Está muy bien. Francisca Biskupovic dice, le propongo una noche de desenfreno. Lo paso a buscar en septiembre. Bueno. Cánteme algún tango, por favor, el que usted quiera. No, después de una noche de desenfreno, que tanto... No sé ninguno. Dice, ¿qué más?
Aquí dice Enzo Valerga. Hoy tenemos unos apellidos.
¿Qué tal?
¿Cómo?
¿No era Redondo?
No, esa era Cococho.
Bien.
Dolina, soy un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Me encontraba el otro día leyendo un artículo del CONICET sobre el voceo argentino. Sí. Cuando apareció, a modo de ejemplo, una cita que creo suya, comillas, falta que te acerques al alumbrado, los encarés y grites, ¿quién fue? Publicada en Clarín el 25 de enero del año 79.
No.
Lamentablemente no hacía ninguna otra aclaración.
No, en ese tiempo yo no tenía...
Ah, puede ser que sea suyo.
Ninguna clase de estado público, así que no. Bueno, no, no.
No. A menos que esté equivocada la fecha, pero no.
No, no, pero no, no solo por la fecha, sino porque jamás he escrito eso, ni sé qué significa. Muy bien. Cloti Páez Shishkovsky, perdón. Shishkovsky.
Sí.
Dolina, debido a que usted es mi relación más larga, ya sé que hace 23 años que me duermo a su lado, deberíamos formalizar esto. Tiene mucha razón.
Viviana Benítez dice, hace 30 años que me acompaña noche a noche, Dolina, mi esposo me pide el divorcio por infidelidad radial.
Claudia Ale dice, volvé a Rosario. Lilian Sosa, así de apuro no sé qué decir, pero seguramente se refiere a otra cosa.
Gri Casal, tanto como Verónica Acosta, se desangran en palabras de amor.
Olguiña Curapil pide el samba de mi esperanza, Dios mío. Mayra de Leville, saludos desde La Plata, gracias por hacernos raid. Bueno, ay, todo así, todo así.
Lidia Cayolo dice, hicimos 1500 kilómetros de San Martín de los Andes, y parece que fue, y claro, y no estaba el programa y así,
Bueno.
Gente que fue al Caras y Caretas.
Vamos a hacer una pausa y en el transcurso de la cual vamos a tratar de despegar nuestra lengua de la parada del 59.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! ¡La venganza será terrible! Se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. Queda en la calle Galileo al 100, me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España. 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¿Pesca en el río el finde?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? ¿Es mucho más lejos?
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Y claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM750.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, no. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy solos aquí en los estudios de M750, en la versión sin público presente. Esta semana no estaremos recibiendo al público en el Caras y Caretas, pero sí en nuestros horarios habituales aquí en la radio.
El jueves estará con nosotros casi seguramente Gillespie.
Sí, pero vedado al público.
Nadie lo puede ver. Claro. No lo pueden ver.
Es un imitador de Gillespie.
Hablaremos hoy de la disciplina de las vírgenes. Atención, amigas, ¿eh? Porque contaremos qué sucedía en las primeras épocas del cristianismo con las primeras vírgenes consagradas. Los padres de la Iglesia creían que los hombres eran primordialmente espirituales y que las mujeres eran carnales. Bueno, no han sido los únicos en creerlo. Hasta hace muy poco, pensadores ilustres como don José Ortega y Gasset decían cosas como estas: hay en la mujer, aún en el acto más espiritual, algo de carnal, y en el acto más carnal del hombre hay siempre algo de espiritualidad. Ortega decía que el hombre tenía el centro vital de su persona en el pensamiento y la mujer, o sea, en el cerebro, y la mujer en las entrañas. Citaba o inventaba, primero, que los hombres más espirituales que habían existido en la historia del Occidente eran altos y flacos, y pensó en el Cristo y en el Quijote. Es un capricho de Ortega.
Sí.
Más,
muy caprichoso.
Muy caprichoso, sí. Sí. Que tiene su gracia, no la neguemos. Mm. Pero nada más que eso. Los padres de la Iglesia, volvamos a nuestro asunto, creían que los hombres tenían el patrimonio del espíritu y que las mujeres que aspiraban a la santidad debían enfrentarse a problemas muy difíciles de sortear. Para poder alcanzar la espiritualidad tenían que renunciar a aquellas cosas que las identificaban como mujeres. Así, al elegir una vida espiritual, bueno, había que trascender el género, el cual era por definición sexual y reproductivo. San Jerónimo fue contundente y escribió lo siguiente: si ella desea servir a Cristo más que al mundo, dejará entonces de ser mujer y será llamada hombre. Esto decía San Jerónimo. A partir de entonces se desarrolló una disciplina conventual que no luchaba solo contra la tentación lujuriosa, sino también contra todo lo que definía a una mujer como tal. Las primeras vírgenes cristianas debieron someterse a unas cerrazones que directamente las corrían de género. Una vez que una mujer había tomado la decisión de no casarse, debía hacer un ritual público para certificarlo. La exigencia de ese rito apareció ya desde el año 300 en el Concilio de Elvira en España. Y más tarde, Jerónimo explicó que una virgen debía presentarse ante su obispo, quien le cubriría la cabeza con un velo de novia para presentarla casta y virgen a Cristo. Tertuliano dijo que la virginidad física no era suficiente. La mujer también necesitaba modestia. San Ambrosio llevó esa lógica al extremo cuando dijo que sin modestia la virginidad ni siquiera existía. La virginidad podía ser violada por una mirada lujuriosa. La rigidez de Tertuliano fue tal que llegó al extremo de afirmar que cuando una virgen desnudaba su cabeza, inmediatamente dejaba de ser casta por completo. Una virgen no sólo debía estar velada, sino que debía evitar despliegues de estilo y riqueza. Debía eludir un ascetismo ostentoso, y puesto que tales ostentos, bueno, podrían atraer la atención hacia ella, que es lo que se quería evitar. El temor de los padres a la influencia de las comidas para incitar la sexualidad era enorme. Las primeras reglas para las vírgenes explicaban que debían ayunar todos los días, no llenar nunca el estómago, y los alimentos que comían debían ser refrescantes, como vegetales o hierbas suaves. Nada de andar comiendo chimichurri, no, y chorizo picante, nada de eso. El vino estaba prohibido, porque acaloraba velozmente, ¿no? El agua era mucho más segura. Jerónimo esperaba que sus prohibiciones fueran observadas a tal punto que en la comunidad todas las vírgenes fueran mujeres pálidas y delgadas de tanto ayunar. Y como estaba prohibido todo lo que fuera sensorial y carnal, una virgen consagrada no debía bañarse. Un baño no solo podía calentar la sangre, sino que además podía violar el pudor. Además, un baño podía ser indicio del orgullo de una dama por su apariencia, y eso era inaceptable. San Jerónimo aseguraba que la Virgen perfecta llegaba a tal estado mediante una escualidez deliberada, y que había que apresurarse en deteriorar las buenas apariencias naturales. Dios mío. Bueno, sigo. A la vez que debían apartarse de las cosas mundanas, como la comida y los baños, las vírgenes debían ser indiferentes a la propiedad personal. Paralelamente a las listas de conductas prohibidas, los padres también crearon un programa de actividades recomendables para las casas de mujeres célibes, puesto que creían que las actividades espirituales con las carnales no podían coexistir. Entonces, recomendaron que las vírgenes llenaran su tiempo con actividades del espíritu. Jerónimo puso énfasis en el estudio como excelente pasatiempo que podía reemplazar a la pasión carnal e instalar en su lugar una pasión espiritual. Él recomendaba la lectura de las escrituras y de padres como Cipriano. Pero el estudio no debía servir para enorgullecerse ni tampoco para exhibir los conocimientos en una discusión mundana. una virgen no debía ser elocuente, su conocimiento debía ser extremadamente privado, como el de los cangrejos, por ejemplo.
Claro, sí. No hay ninguna evidencia.
Bien puede ser que los cangrejos resuelvan ecuaciones de segundo grado en el fondo de su coleto. Además de estudiar, una virgen debía rezar con frecuencia. Jerónimo recomendó un ciclo diario de oraciones a las 3, a las 6 y a las 9 de la mañana. Y también al atardecer y a la medianoche. ¡Ey!
Bueno, sí, todo el tiempo. Todo y el sin tiempo. Él, no podían hacer nada, así que rezaban.
Las recomendaciones de oración de Ambrosio no fueron tan precisas, pero supongo que serían frecuentes. Cumplir con todo eso no era suficiente. Cada asunto debía acompañarse con el debido espíritu. Cualquier desdén era pecaminoso. Otra exigencia era el silencio. Los padres de la iglesia consideraban que una boca abierta al hablar revelaba a una mujer abierta al mundo. Hablar era una acción no pasiva y por tanto considerada como no femenina. Por lo tanto, las vírgenes, que debían ser no sexuales, debían ser calladas. Si usted, señorita, observaba todas estas reglas, bueno, podía tener la esperanza de realizar una vida espiritual, pero aún así esa realización no estaba garantizada. Los padres tuvieron los padres de la iglesia, ¿no? No los padres de la mina. Los padres tuvieron el cuidado de opacar la importancia de la integridad estrictamente física. La verdadera virginidad podía perderse incluso accediendo a cualquier gesto femenino. Una mirada, un utensilio utilizado con delicadeza, una belleza ostensible, algún acicalamiento, un gritito agudo.
Pero no se puede andar.
Nada, no, una lágrima fácil. Todo era suficiente motivo para que la promesa del cielo fuera rotundamente negada. Te vas al infierno, loca.
Así nomás.
Así nomás, te lo decía.
Porque se me cayó el bretel.
Y este es el final de este informe que nos mete muchísimo miedo. Miedo de que las cosas no hayan cambiado tanto. Desde luego tiene su gracia, toda extravagancia, todo pensamiento poco razonable. Siempre tiene un costado gracioso. Pero este me parece que no. Esta clase de pensamientos ha producido muchísimas desgracias. ¿A quién dedicar esto entonces? A aquellas damas que con su nula castidad hacen tan hermoso el mundo. Esta es nuestra dedicatoria. Hemos ido a donde el discotecario y él ha decidido que escuchemos ahora mismo el valsecito que se llama La Virgen del Perdón, en la voz de Ignacio Corsini.
Mi niña Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta, cuando del brazo del tatita va. Es un ángel de la guarda Manuelita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita, que a mano llena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Delicada de princesa, que luce por corona el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del fervor, con regio mirinacio, con mantilla, Manuelita y derrota del candor. En su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón viva por su nombre, por ella los candombres de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal.
Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, La Virgen del Perdón.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 0:52 minutos, humedad 96%, temperatura 17 grados, 3 décimas. Los docentes porteños se reúnen hoy con Horacio Rodríguez Larreta. Tras el paro de los maestros del martes, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires prometió una mejor oferta similar a la bonaerense. Los sindicalistas dijeron que si no proponen mejoras reales, volverán a las huelgas. Los trabajadores de Atucha mantienen el acampe y piden ser reincorporados. Los más de 1.000 despedidos continúan la lucha sin respuestas del gobierno después de promesas incumplidas de reincorporaciones. En diálogo con la 750, uno de los empleados dijo que están decepcionados.
Acá estamos en una situación de angustia, desolación, decepción, de un montón de cosas. Vivimos realidades todos los días distintas, ¿viste? Cada uno tiene una realidad complicada. Tuvimos la alegría ayer y hasta salió el sol, que vino Cristina, y la verdad que fue un bálsamo, pero hoy volvemos nuevamente a estar de lucha y de pie, como siempre, como somos los trabajadores de la construcción, ¿no?
De afuera.
1.000 muertos por las inundaciones en China. Las fuertes lluvias producidas durante los últimos días en el centro del país también provocaron 115 desaparecidos. Miles de viviendas quedaron totalmente destruidas y más de 1.500.000 evacuados perdieron todo.
Pelota.
Estudiantes de La Plata visita a Nacional Potosí por la Sudamericana. El equipo boliviano recibe al Pincha Rata por la ida de la segunda ronda de la Copa. El partido se jugará a 4.000 metros de altura a las 19:15. Humedad 96%, temperatura 17 grados, 3 décimas. Verónica Hanoi.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
¿Por qué el gol de Maradona nos sigue invitando a hablar del gol de Maradona?, dice el tipo. ¿Acaso es la patria, como dicen algunos por ahí? Diego Armando Maradona no solo gambeteó una colección de señores que nacieron en otro costado del mar, lejos, lejos después de haber inventado el fútbol. No, lo que tiene claro es que Diego Maradona gambeteó a la lógica y a la historia y a las posibilidades de un ser humano y a las imposibilidades de un ser humano. Va el tipo ahora por la ciudad de Buenos Aires diciéndose y diciéndole a todo el mundo que él hereda a Diego, que todos somos un poco Diego y que si quisiéramos y pudiéramos todos andaríamos por la vida gambeteando, dejando atrás las realidades que Diego dejó atrás.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
El municipio de Merlo informa.
La policía local recorre las calles de nuestro distrito. Objetivo, fortalecer la prevención del delito a nivel municipal. Durante un año, los integrantes de la fuerza se capacitaron como policías de proximidad, que conocen los barrios y a los vecinos. Tras un año de formación en la academia, cumplen funciones en puntos estratégicos del distrito. Los efectivos recorren puntos centrales y comerciales de Merlo Centro, Sur, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra. Y el resto de la policía se transporta para abordar más barrios. En un despliegue que refuerza la seguridad en el territorio, la policía local avanza en el desarrollo de tareas de prevención y control en la vía pública. Trabajamos para que vos y tu familia vivan más seguros. Con vos somos grandes.
Nosotros preparamos Chevrolet, vos preparate para las vacaciones. Antes de salir, pasá por un concesionario oficial, agenda tu turno en chevrolet.com.ar y paga en 6 cuotas con tarjeta de crédito. Chevrolet, find new route. Promoción válida para la República Argentina del 15 de junio al 30 de agosto de 2017, inclusive en concesionarios y talleres oficiales Chevrolet adheridos abonando los servicios de mantenimiento para vehículos Chevrolet con tarjeta de crédito. Consulta en los concesionarios y talleres adheridos llamando al centro de atención al cliente al 0800-884-38 o ingresando www.chevrolet.com.ar. Tienen el motor de Argentina SRL, avenida de Libertador 101, piso 13, Vicente López, Buenos Aires, Q30-66-20-71-66.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Y esta semana vamos a estar así, de dentro de estudios, ¿eh?
Así es.
No
así
convocamos es. Al público aún, pero la semana que viene seguramente que sí.
Estamos saludando la construcción de una nueva bicisenda en la calle Cuba.
Sí,
en la calle Cuba, en Núñez Belgrano, que es la única que discurre desde la General Paz hacia el centro de la capital.
Sí.
Y bueno, eligieron esa, es la de mayor tránsito en la zona, y eligieron esa para hacer la bicisenda, siendo que una bicisenda se puede hacer por cualquier calle.
Que vaya o que venga.
Que vaya o que venga, porque es de doble mano, ¿no? Así que están todos muy contentos con eso.
Bueno, porque veo que hay cosas y buenas prácticas, diría yo, para inaugurar en campaña electoral.
Sí, está bien.
Puede ser la bicisenda, si sí. Se hace rápido,
la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está llena desde hace muchos, muchos años, desde la época de Perón,
sí,
de arcos
de bienvenida.
De bienvenida y de entrada a los pueblos.
Sí.
Y se inauguraba, bueno, no sé si para campaña electoral.
Y dice capital provincial del mundo.
Para denotar una actividad de los gobiernos, ¿no? Actividad que finalmente con los años aparece como lamentable, porque todos esos arcos, algunos de ellos muy bonitos, se convirtieron verdaderamente en un problema, porque al ensanchar las rutas, el arco quedaba chico.
Claro, y entonces le queda.
Había que hacer una parte de la ruta que sorteara, que fuera por afuera del arco, en cuyo caso uno no se sentía del todo bienvenido.
Claro, más bien está eludiendo la bienvenida.
Claro, claro.
Cuando no hay también viviendas a los costados de esos arcos,
claro, que,
etcétera.
Que tampoco permiten ensancharlo ni nada por el estilo.
Pero mire, yo le hablo como intendente, ¿no?
¿Qué tal?
De un pueblo remoto.
Sí, sí, sí.
Es bueno poner el arco, porque el arco le permite poner primero gestión Patricio Barton, por ejemplo.
Sí, claro.
¿No? Que todo el mundo lo ve. Y después usted le pone cosas colgando según la festividad.
Sortijas le puede poner.
Bueno.
Para el 25 de mayo.
Llega después, el 25
globos,
de mayo.
Piñatas.
Sí, señor. Pascua, un huevo colgando.
Claro.
Navidad.
Bolas.
Bolas colgadas. Que casi adaptar el huevo.
Claro, a Navidad.
Sí, con un poquito más de esfuerzo se hace. Y así con cada festividad.
Sí, sí, notable.
Y otra cosa muy linda para poner en campaña para los intendentes es bulevares con palmera.
Ah, sí, en Tierra del Fuego incluso.
Sí, sí. Eso, trae las palmeras de... Como hay un sueño roto de ser Miami para algunos intendentes,
sí, sí,
conurbano, usted pone eso...
Y ya sale la patente
está.
De Florida.
Sí, sí. Entonces ve la desolación alrededor, ve la desolación de la pobreza.
Y unas palmeras último modelo.
Las palmeras las tiene en todo el bulevar, en todo el Gran Buenos Aires, las entradas a los han puesto de estas cosas.
Sí, sí.
Eso
una pregunta le quiero hacer, una pregunta municipal.
Dígame.
¿La bicisenda sirve también para el skate?
¿Sabes que hay un vacío legal ahí y un conflicto entre usuarios?
Ajá.
Porque el usuario de la bicisenda,
sí,
no se las lleva con el de los roller, skate y toda cosa,
claro, monopatines,
sí,
que
vaya sobre los pies. Y el de los roller insiste, porque es más bien invasivo. Veo que la persona que utiliza los roller,
sí, sí, cree que tiene más derecho.
Más derecho.
O que tiene una superioridad moral sobre el automovilista.
Claro. Porque toma los derechos del peatón,
los suma a los del,
exacto,
automovilista,
sí, señor,
les agrega de paso los del camionero y colectivero, sin olvidar los de las motos,
bueno,
que no necesitan
eso.
Derecho, por otra parte, porque están por encima de la ley,
sí,
y los dispone todos para sí.
Sí, señor.
Con eso, prácticamente, se llega a la impunidad total.
Y bueno, sí, por eso la persona en roller... digamos que está por encima de todos nosotros en la consideración
así
social
es, claro,
y
claro.
Todo.
Y basta que se presente uno en un juicio con roller para que los jueces inmediatamente lo declaren inocente.
Sí, señor. Y hay
o
otro...
declaren culpable al que está litigando con él.
Hay otros miembros de las tribus urbanas, de las nuevas tribus urbanas, que es el runner, que es el tipo que corre, vamos a decirlo en castellano.
Sí, sí, claro, el corredor.
El que sale a correr, sale a correr. Ese, por lo general, utiliza también la bicisenda.
Claro.
Sorteando a los rollers y a los pocos ciclistas que circulan.
En realidad, casi no hay ciclistas que circulen. Eso es lo notable.
Claro,
a ciertas horas ve que la tercera parte de la calle está desierta y los otros dos tercios que quedan se amontonan. Personas estacionadas.
Eso mucho.
Gente en doble fila y, por donde sobra... los automovilistas,
sí,
y
no hay lugar,
taxistas, etcétera,
no hay lugar. Ahora yo le pregunto como señora anciana, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal? Muy
¿quiere
bien.
Sentarse?
No, está bien, porque estoy de paso, tengo que ir acá al mercadito de la esquina. Y yo salgo con el changuito porque no puedo cargar las bolsas.
¿Por qué no va por la bicisenda?
Por eso le iba a preguntar.
Claro.
¿Se puede?
Cualquier cosa que tenga ruedas parece que tiene derecho a ir por la bicisenda. Y sin embargo, la bicisenda, lejos de estar concurrida, aparece siempre desierta. O sea, la explosión del ciclismo no ha sucedido. No hay,
claro,
gente que ha resuelto abandonar su automóvil e ir en bicicleta. Particularmente porque hay mucha gente que vive en Espeleta.
Claro, cuesta venir.
Sí, cuesta venir, ¿no?
Sí, y además a veces uno va al lugar de trabajo y no tiene dónde dejar la bicicleta, bueno, se hace frío, etcétera, etcétera.
¿Cómo hace usted para que no le roben la bicicleta? ¿A qué la ata?
Y a un palo.
A uno mismo.
No,
¿cómo? Esposarse uno a la bicicleta.
A un palo o a un... algunos lugares veo que tienen como un estacionamiento de bicicletas, que son esas especies de ranuras móviles.
Sí.
Que uno encaja ahí la rueda. Pero hace poco vi en un gimnasio, también por la zona de Belgrano, unos de estos artefactos con un cartel que decía: la casa no se responsabiliza por el robo de la
bicicleta. Claro, es como advirtiendo que allí se producían robos prácticamente todos los días.
Prácticamente, porque me dijeron que una vez ahí paró una camioneta
y levantó todo. Claro. Todas las bicicletas juntas con el aparato para estacionar.
Sí, hilvanadas con ese aparato y las cadenas y
toda la cuestión.
Así que sí, está difícil.
Bueno, es una manera de ordenar las sustracciones.
Eso sí. Pero el ciclista contemporáneo, le diría casi de vanguardia, utiliza la bicicleta plegable, que tiene un rodado menor,
sí,
y se la lleva puesta la bicicleta. Llega al lugar de trabajo, la dobla.
La dobla y la sube.
La carga como una cartera.
La mete dentro.
Sí, señor. Y la tiene ahí. La tiene ahí un rato.
Pero, ¿qué tamaño mínimo alcanzan esas réplicas occidentales del barco de Odín, aquel que podía plegarse y guardarse en el bolsillo o en la bolsa?
Toda doblada en su máximo doblez, dos pisas.
¿Dos pisas?
Sí. Dos pisas grandes. Está muy bien.
Que vendrían a ser las ruedas, ya que las ruedas es la unidad
la
mínima, ¿no?
Sí,
¿no?
El manubrio y el asiento también se comprimen, se dobla, listo. A mí me da miedo eso, que no se me doble mientras estoy pedaleando.
Claro, que se le empieza a guardar sola la bicicleta.
Claro.
Y usted queda en el medio, y a lo mejor queda en el medio de la calle, adentro de dos cajas de pizza.
Por ejemplo, usted dobla fuerte. Si usted es doblar fuerte, uno toma decisiones de viraje.
¿Para qué anda en bicicleta uno?
Bueno, señor, entonces yo digo, listo.
¿Cuál es la velocidad máxima de las bicisendas? ¿Hay?
No hay, pero...
No hay, ahí tenés otro vacío legal.
No hay. Claro, porque el ciclista, el que se afeita, el ciclista,
sí,
el que se depila las piernas.
Sí, ¿qué tal?
Ese va a mucha velocidad.
Sí, a 60.
¿Va a 60?
Sí, calculo. Sí.
Pero 60 en una bicicenda, en una calle, es muchísimo.
Es
muchísima velocidad. Yo, que soy una señora, voy con el changuito, como le acabo de decir.
Viene un tipo a 60. Yo le conté el otro día que me había pasado un ciclista profesional en la calle.
Sí.
En la que no digo la bicicenda, en una calle cualquiera me pasó. Y claro, para él no había velocidad máxima y según parece tampoco semáforo.
Claro, sí. Estaba corriendo el Tour de France.
Sí, así es.
Qué lindo eso.
Eso
tenemos que... ¿Por qué no hacemos acá, como hacen en Italia y en Francia?
Claro.
La vuelta del Tour de Francia. En Italia,
y después aprovechamos para cortar la ruta.
Pero sí, todo, por todo el país.
Claro.
Usted es una bicicleta.
Se cortan todas las rutas del país durante una semana o dos semanas, que es lo que dura el Tour de la Argentina.
Sí, señor.
Y listo, señor.
Mira, agarra ruta 3, que es larga.
Larga.
¿No? Bueno, ruta 3, todo esto, Ushuaia, sube por la 40 después.
Sí.
Hasta Jujuy.
Por el otro lado.
Por el otro lado.
El espinazo del país. Hasta Jujuy o Salta.
Sí, y después vamos zigzagueando. Y termina, por ejemplo, en Rosario.
Claro, para no terminar acá.
Claro.
O termina aquí en Buenos Aires en una bicisenda.
Bueno, claro, puede desembocar.
Es para promover la bicisenda.
Está, ¿no?, muy bien eso.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene que decir respecto?
No, eso era mi recomendación para los intendentes de inaugurar cosas rápidas. Parada de colectivo.
Y baratas.
Sí, parada de colectivo también funciona. Tachos de basura.
Las paradas de colectivo son relativamente baratas.
Sí, ¿son cuántos palos son?
Como un pequeño. Antes se hacían refugios, ¿se acuerda?
Sí.
Con ladrillos de canto. Unos refugios a los que nadie entraba.
No, por favor.
Y era preferible quedarse afuera del refugio y mojarse que no abismarse en la profundidad infernal de aquellos antros.
No, y ahora hay algunos refugios en el conurbano que también, que los cambian según quien sea el intendente, del mismo modo.
Claro.
O sea, los reemplaza.
Igual, los refugios que se construían en cierta época eran demasiado sólidos.
Claro, no se podían sacar.
Y después no los podía sacar. Cuando ensanchaban la ruta, te quedaba el refugio y costaba un potosí demolerlos.
Sí,
estaban hechos con cemento Portland.
Sí, el hormigón armado.
Sí, tipo búnker del ejército nazi.
Sí. Inclusive algunos estaban mejor provistos que varias viviendas de alrededor.
Sí, claro, ¿no? Que sí.
Que crecieron alrededor de esos lugares, de esos
claro,
parajes.
Este eran como un centro de progreso.
Claro.
El refugio del Gran Buenos Aires, que es una de las de los símbolos, de los íconos de nuestra desgracia
sí.
Urbana, ¿no?
Hay otra un detalle del mobiliario urbano que ha quedado en desuso, por supuesto los teléfonos públicos que ya no hay más,
claro,
y todo eso. Pero en algunas autopistas, sobre todo en algunas rutas, autovías, hay unos palos con un teléfono.
Sí, ¿qué tal? Hola.
¿Cómo le va? De SOS,
que SOS, dice, que es por si te ahogás.
Pero justo, por ejemplo, dice, a 50 kilómetros,
sí, teléfono... Sí, usted puede pedir auxilio.
Claro, pero se me pinchó una rueda acá, y a 50 kilómetros tengo el palo del teléfono.
Claro. Que hay, quiere decir que uno tiene que tratar de que le sucedan las cosas cerca del palo.
Sí. Yo cuando paso cerca de un palo ya pienso, a ver...
Claro, a ver si alguno se tiene que accidentar, hagámoslo ahora, porque después... Para encontrar otro palo,
sí,
es una frase muy pronunciada.
Cuesta muchísimo. Y además yo siempre dudo de que funcione el teléfono. Nunca me detuve para ver si tiene
claro.
tono.
Ahora, con el auge de los celulares,
ya está.
La utilidad de esos palos pasa a ser nula o negativa.
Sí.
Porque es un no es un lugar donde uno comunica que se ha accidentado, sino un lugar... en donde uno puede accidentarse llevándose por delante el mencionado palo.
Claro, ese es el colmo del accidente.
Sí, claro.
Chocar contra un palo de SOS...
Que ha sido puesto para que uno comunique claro. justamente que se ha accidentado.
Y el colmo máximo es que choque la ambulancia
claro.
contra el palo del SOS...
Sí, exactamente.
Produciendo ya el colmo de la tragedia paradojal.
Bueno, muy bien. ¿Qué otras obras le parece
a
usted?
¿Sabe qué va muy bien también? Todo lo que es maceteros. No importa
sí,
bien
sí.
dónde. Usted en una esquina...
Y mete unas macetas.
Le ve un poquito de
lugar. Incluso no importa si son naturales. Podrían ser flores de papel.
De plástico para
de
que
plástico,
dure una
claro,
gestión,
claro,
por lo menos.
Claro.
Y pone los maceteros. Y eso también le rinde muy bien.
Sí, siempre de acuerdo con una especie de estética municipal
sí.
Que está más cerca de la demencia que de otra cosa.
Llenar cosas.
También desde hace mucho, ¿no es este un comentario
no, sí, sí, sí.
político de actualidad?
Es de siempre,
no,
le
digo. Es de siempre ha ocurrido.
De hacerse notar con cosas rápidas y fáciles.
Sí, por ejemplo, lo de colgar guirnaldas de los numerosísimos cables que atraviesan las avenidas, las avenidas de las ciudades o del conurbano, eso también es una especie de locura, ¿no?
Sí.
Por empezar, es horrible que haya cables que crucen las calles.
Bueno, sí, esos son preexistentes a la guirnalda.
Claro, bueno, aprovechando sí. esa desgracia, se le cuelgan lamparitas.
Claro, para determinada festividad o...
Que es claro, que finalmente... Como dijo usted al principio, son siempre la misma fiesta
sí, señor.
Que se va transformando de a poco. La Navidad se convierte en carnaval, el carnaval se convierte en Pascua, la Pascua en 25 de mayo, el 25 de mayo en 20 de junio, el 20 de junio en 9 de julio, y el 9 de julio en 17 de agosto, y el 17 de agosto en la fiesta de la primavera, y ya tenemos la Navidad otra vez encima.
Otra vez, señor.
De manera que no hay necesidad de descolgar ninguna lamparita, sino simplemente de resignificarla con un mínimo cambio de paradigma.
Bueno, lo triste es cuando le queda el paradigma anterior colgado. Queda rey Momo.
Feo.
El rey Momo colgado.
Colgado ahí en invierno.
Claro. Dios,
las caretas de carnaval en junio.
Sí,
es horrible. Sí, uno,
más las palmeras.
Uno se siente abandonado. Piensa, sí. ¿Qué me puede ocurrir a mí si me enfermo? Sí. Con esta gente.
Sí, uno está abandonado. Bueno, y eso sí es muy triste. Porque el tipo que se dedica a ceremonial y protocolo. Veo que hay un tipo...
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, sí. Yo soy ceremonial y el señor es protocolo.
Escúcheme, ceremonial, cuando viene la fiesta, termina
sí, eso tiene que hablarlo con protocolo.
Pero si usted no lo hace ceremonial, ¿eso?
Yo soy ceremonial, pero acá las fiestas son más bien protocolares.
Bueno, pero entonces... ¿Y de usted de qué se encarga? Porque...
En este momento estoy de vacaciones.
Entonces eso es lo que sucede. Ceremonial... cree que lo tiene que hacer protocolo y protocolo que lo tiene que hacer ceremonial.
Sí, eso se llama burocracia.
Y ahí tenemos al rey Momo colgando todo el año.
Muy bien.
Y deteriorándose.
Igualmente, ¿usted está a favor de las bicisendas? Yo creo que sí.
Sí.
Que, pero habría que anular directamente la circulación de automóviles para,
no,
para
no,
darle un significado más completo.
Yo estoy a favor de algunas bicisendas.
Sí.
Es como lo mismo que pasa con el Metrobús. En algunos lugares puede funcionar.
Ahora, si esto implica la derogación total,
claro,
de un circuito de tránsito que ya es
muy complicado,
que ya está colapsando, y usted encima le agrega una bicisenda por la cual además no va nadie.
No, ese está, es el tema.
Estamos en el borde mismo de la demencia. Sí, sí, yo creo que sí.
Sí, aumentan los accidentes y bueno.
Bueno, yo lo del skate te preguntaba, porque ayer viajábamos con uno de nuestros compañeros de este programa y por una calle en donde estaba la bicisenda desierta y por el medio de la calle destinada a los automóviles había un señor con skate. Un señor con skate que...
pidiendo sus derechos, reclamando sus derechos.
Adelantándose y condenando a los automovilistas a un andar penoso, como es el andar del skate.
Sí.
El skate es un vehículo en donde uno está más tiempo fuera de él que dentro.
Además, el skate es un pedazo de algo, no es un medio de transporte. ¿Qué
usted
es?
No hace más que bajarse y subir.
Sí,
a ese vehículo, si de un vehículo se trata.
No, pero usted sabe que los profesionales del skate, no sé si usted conoce, si no conoce un día lo voy a llevar a pasear.
Sí, sí, los conozco perfectamente.
Lo que le voy a decir, hay un circuito para skate ahí frente al aeroparque en Buenos Aires, en donde los tipos saltan, hay una
hacen
rama,
pruebas, bueno, hacen pruebas,
y les queda pegado a los pies. ¿Cómo hacen? ¿Se dan la vuelta?
Usan unas zapatillas,
sí,
que tienen como una como un pegamento
y al skate
y al skate y listo. Esa es la
no
respuesta.
Deben tener alguna habilidad para
hacer el señor tiene mucha habilidad, pero eso, que la desplieguen en los lugares correspondientes.
Sí, por ejemplo,
es lo mismo si hubiera una senda para equilibristas o para monos en patines, qué sé yo.
Podríamos utilizar los cables para los equilibristas.
Claro.
El tendido de cables.
Circulen por allí.
Y todo
bueno,
tipo.
Hay muchas ideas, según veo.
Yo no sé cómo.
La mayoría de ellas desatinadas.
¿Me voy a postular para algo?
No se postule para nada.
No me parece, quiero...
Hay suficiente locura por el mundo.
Bueno.
Bueno, sería deseable, en caso de cualquier intendencia, ¿no?
Sí.
Si no tienen mucho bueno para hacer, casi sería preferible que no hicieran nada.
A veces es mejor no innovar, ¿eh?
Claro, mejor no hacer nada.
En algunos lugares es mejor.
Prefiero una intendencia
austera
que una intendencia sobreexcitada, que comience a hacer obras una más desatinada que otra.
Sí. Bueno, así que si no tenemos plata para hacer subtes, que es lo que precisaría.
Claro, claro, eso.
Juntemos la plata.
Si no, vayamos gastando en gilada.
Claro, juntemos para
el
subte.
El día que tengamos, hagamos eso, que es lo que hay que hacer.
Sí.
Pero si usted me quiere consolar de que no hay subtes,
con un metrobús.
Con un metrobús o con una senda para monopatines, bueno, que me den broma.
Bien.
Bien. Discúlpeme, pero...
La primera
me voy a ir a mi casa.
Está bien.
Me voy a ir a mi casa.
¿En qué
he traído
se va?
En remociclo.
¡Ah! ¡Qué lindo el remociclo!
Es un quiciclo, por ejemplo.
Sí, eso explique lo que es porque mucha gente no sabe.
El quiciclo era un juguete que se vendía, que era como un sulky con un caballo. Atención, señores, esto resulta imposible de creer ahora. Un caballo. Falso,
claro.
Un muñeco que simbolizaba un caballo, muchas veces con pelos.
Sí. Bastante, con pretensiones realistas.
Con pretensiones realistas, un caballo realista, siempre horrible, desde Troya en adelante.
Sí.
Bueno, el caballo ocultaba unos engranajes y usted, atrás, un sulky con varas, unas varas que no se necesitaban en realidad, pero en favor del realismo.
Pero
el caballo con sus
todo.
Cuatro patas y una rueda chiquita medio oculta delante de todo, ¿no? Y el caballo así con sus ojos de vidrio su piel, que yo quiero creer que no era de caballo, claro, verdaderamente, no, sino
muy
de
tieso, muy tieso.
Muy tieso el caballo, sí, como corresponde a todo caballo de cartón.
Sí.
Bien, y atrás iba el niño pedaleando, oculto también. No eran pedales muy expuestos.
¿Pero cuánto pesaba ese carruaje? Porque el pibe está citando todas cosas que son ornamentales.
Sí, pesaba bastante, sí, sí.
Es difícil.
Bastante. Era de los más caros.
Ahora, discúlpeme, así...
Rodados de Broadway, que así era la marca. Y, sin embargo, me parece a mí de los menos buscados, porque, en general, aquellos rodados que eran jeeps, autos, corporales, claro, motocicletas, que eran en realidad bicicletas disfrazadas, todas esas cosas que tenían su gracia, eran para niños tecnológicos, niños de la década del 40 y del 50, a lo sumo del 60, que más bien querían salir del mundo de los carros con caballos.
Claro, sí.
O sea que no era una contradicción.
No era una gracia para el
niño. No, fingir que iba en sulky, al contrario.
Claro.
Ellos querían acentuar que no iban en sulky. Bien, así que se vendía poco. Bueno, en sulky ciclo podría tener también su sulky senda.
Sí, habría que tenerlo.
Caballos de verdad tienen su...
Está prohibida la...
Ah, está prohibida.
La tracción a sangre está prohibida.
¿Y por qué está prohibida? Y yo... Y prevalece una bicicleta.
Sí, hay una excepción...
Que también es tracción a sangre, si bien se mira.
Hay una excepción...
A sangre humana.
El Mateo es la excepción en la ciudad de Buenos Aires, pero usted tiene que tener la habilitación para pasear turistas, parejas...
Tiene que ser japonés el que va arriba. Pues si va alguien que no es turista, imagínense, está loco.
No, bueno, está paseando.
Claro, usted llama a un Mateo y le dice, Viamonte y Ayacucho.
Y qué lindo.
Y se sube y va el Mateo.
Está muy bien eso, a mí claro, me gusta eso.
No, pero tienen su sus calles permitidas.
Tiene sus
que
calles.
Son pocas.
¿No? Y tiene su cochera ahí en la calle
Castillo. Que no puede ir por Córdoba en Mateo.
No. Igual hay un tramo que van, cuando vuelven al garaje o como se llame.
Sí, lo que sea.
Que está ahí por la calle Castillo. Una
¿la
vez
calle?
Lo vi, Castillo.
Ajá.
Una vez pasé y los vi y digo, mira, acá guardan todos los Mateos de...
Ah, mira, claro,
Plaza
tiene
Italia.
Que haber un lugar donde
sí,
lo guardan.
Y los guardan ahí. Bueno, no sé si seguirá estando, pero lo guardan ahí.
Señores, vamos a hacer lo que se llama una pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Grita, grita conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM 750.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sea cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente hoy aquí en los estudios de AM750. Esta semana no habrá función en el Caras y Caretas con público presente, pero sí haremos los programas en los estudios. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero seducir al chico de enfrente y no sé cómo hacer. En realidad es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción destinado a las jóvenes borregas que escuchan este programa y no saben cómo seducir a un hombre.
Es una situación, señor.
No te preocupes, aquí lo aprenderás en pocos minutos.
Sí, tan rápido es la cosa. Sí.
Son consejos que hemos preparado. Primer consejo,
A ver.
Oh, joven borrega que escuchas este programa. Desarrolla una personalidad divertida.
Pero eso lleva tiempo, uno no tiene la personalidad.
Es lo contrario de lo que un hombre busca. Yo no estoy interesado en reírme, precisamente.
Bueno, pero viene la chica, porque esto es para los chicos.
Sí.
O es para cualquier edad.
Para cualquier edad,
señor. Ah, para cualquier edad.
Sí,
bueno.
sí.
No, viene una señora riéndose a cada rato.
A contarme el cuento del paisano que fue a la farmacia a comprar supositorios. Y eso a mí no me seduce, discúlpeme.
No, le diría más bien lo contrario.
Bueno, sin embargo acá dice, con una personalidad así...
¿Cómo?
Así. Te será fácil destacarte entre la multitud y lograr que los hombres te noten. Una personalidad divertida es esa, ¿no? Saber muchos cuentos, saber retruques...
Claro.
Hacer rimas con los apellidos. Por ejemplo, pregúntale al chico de enfrente cómo se llama... Raúl Marota.
Sí.
Y ahí le dices algo y el chico dirá, qué personalidad tan divertida que tiene esta joven.
Es raro, el humor con las rimas no es un humor muy femenino,
No, ni no es un humor.
No es un humor en general.
Bien. Segundo, el poder del perfume. Ah, sí.
Ah, eso sí.
Eso sí, eso yo lo sí. Primero que hago es oler.
Bueno, pero ¿dónde se lo pone la dama para que él lo huela?
Dice, el aroma es una de las influencias más poderosas que afectan nuestro juicio sobre el otro sexo.
Es verdad, porque usted dice, hay olor a Jimena, por ejemplo.
Claro.
¿Y por qué? Es porque Jimena utiliza un perfume...
Perfume...
Que es solo de ella.
Tulipán negro.
Solo de ella. ¿Y dónde se lo pone? Detrás de las orejas.
Sí.
Que se pone
detrás de la puerta.
Y en las muñecas, que son los lugares donde huelen los hombres.
Ah, los hombres van a donde, están guardadas las muñecas y las huelen, efectivamente.
Las muñecas de la mano, señor.
Y el olor es un factor vital de éxito, sí. Sí, para mí sí.
Sí, sí, es un olor
se puede
agradable.
Comparar con las feromonas en el mundo animal.
No, en el mundo animal.
Ah. Yo voy a un baile y enseguida cierro los ojos y empiezo a oler.
Bueno, pero...
Donde me gusta el olor, ahí, digo, quiere bailar incluso sin abrir los ojos.
No, bueno, porque nos remite nosotros después de
sí,
todo...
Sí, el otro día saqué a bailar un pan dulce.
Pero... sí, por el aroma que
por
tiene...
Por el aroma que tenía un pan dulce de babieca.
Claro.
Que tiene un aroma muy seductor.
No, pero si usted se pone realmente...
Este programa es auspiciado por el restaurante Babieca.
Sí, hace mucho que no voy a Babieca, tenemos que ir.
Sí, tenemos que ir.
Sí. Le digo, usted que anda oliendo así a las mujeres en los bailes y todo esto.
Sí, sí.
Tenemos que asumir de una vez y para siempre que los seres humanos somos, ¿qué? Mamíferos.
Ah, sí.
Mamíferos.
Sí.
Entonces, las mismas feromonas que libera, por ejemplo, no, no, un mamífero cualquiera.
El perro.
El perro.
Y, el chancho.
O el chancho también.
Ahí está.
¿Para qué? Para enamorar a la chancha, y la chancha para enamorar al
pero
chancho.
Pero la chancha es fácil, ¿eh?
No, señor. La chancha, si la chancha no liberara la feromona correspondiente a la atracción del macho, el macho no se entera que es la chancha que le...
Claro, por eso...
Su chancha amada.
Sea usted como... Haga usted como las chanchas.
Claro.
Es nuestro concepto.
Libera feromonas como poniéndose perfume,
ah,
de esta manera.
Sí, sí. Bueno, muestre un poco, mostrá un poco, pero oculta un poco más. ¿Qué quiere decir esto?
Y Marta, que muestra, pero no tanto. Tiene una intención de mostrar, pero oculta.
Acá dice, no te vistas demasiado provocativa. Insinúa los atributos de tu cuerpo... Por
sí.
ejemplo, reducida estatura, sin llegar a mostrarlos.
Claro, usted lo señala una transparencia.
Claro.
Algo opaco.
Siéntete realmente sexy, dice inmediatamente después. Esto es muy importante.
Sí, claro.
Esto.
No, señor, que se sienta realmente sexy.
Después, ser una mujer segura es increíblemente atractivo. Asegura, la llevaron presa. Yo también, mire, primero voy a los bailes a oler.
Sí.
Y después, a ver, mujeres seguras.
¿Y cómo sí, se da cuenta que una mujer es segura? Porque
porque tiene confianza en ella misma.
¿Pero cómo lo evidencia?
Pues, generalmente rechazándote.
Claro. Ah, cierto, sos muy segura.
Sí, sí, yo soy muy segura, así que tómatela de acá.
Claro, me das asco.
Sí, sí. Envíale señales sutiles de interés.
¿Qué sería?
A tipo que te gusta, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, mójate los labios y muérdetelos de vez en cuando.
Sí.
Juega con tu cabello.
Eso, claro, señor.
Inclina la cabeza hacia un costado cuando él hable. Tírate a sus pies.
No, no, tírate a sus pies no.
No sé.
Insinúe.
Sí. Sáquese los pantalones.
No, señor. Insinuaciones más...
Muestra tus muñecas. Mira, estas son mis muñecas.
No, las muñecas...
Esta es una Barbie.
No, la muñeca de acá, de los brazos.
Ah.
Pero eso es una señal de...
No sé, están todos locos.
Me parece raro.
Recuerda no exagerar, ¿eh? Bueno, después... Siempre juega con su interés.
Con el interés de...
Del tipo. Da dos pasos para adelante y uno para atrás.
Ah.
A mí me gusta un paso para adelante y uno para atrás, me gusta a mí.
Uno y uno,
no, dos para adelante y uno para atrás.
Sí, güey, pero queda siempre...
Yo, cada uno tiene su manera.
No, pero queda siempre el mismo lugar, así...
Sí,
tanta.
Qué sé yo.
Dice, es un poco histérico eso, ¿no?
Sí, claro. Deja que sienta la adrenalina de la conquista. Si no existiera la palabra adrenalina, la literatura del siglo XXI sufriría un grave desmedro.
Sí, no puede... No podríamos decir casi nada.
Sí, casi nada.
Porque uno enseguida se
encuentra... Ay, es sentir la adrenalina, lo dice el jugador de fútbol, sí. El tipo que lee...
Y el que acaba de decir energía también.
Sí, también. Mátalo con la mirada. Comienza con miradas de reojo, que parezcan occidentales.
¿Cómo que parezcan occidentales?
Ah, no, accidentales.
Ah.
Luego puedes pasar a una mirada más directa.
No, 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 pero no como si hiciera un fondo de ojo. Usted mira la chica, una mirada y una caída de párpados, por ejemplo.
Ah, sí, así.
Acerca los párpados, pero no con el gesto de... Es un caso perdido. Veo que hay caídas de párpados que implican eso.
Póngale, no. ¿Por qué no pone los ojos para arriba, los ojos en blanco? Eso me seduce mucho a mí.
Sí, pero eso ya es en éxtasis, ¿no?
Trata de crear una mirada inocente y juguetona. ¿Cómo es una mirada inocente juguetona? Se pone bizca.
De un payaso.
Claro. Bien. Y cuando logres atrapar su atención, date vuelta y vete.
Pero ¿y entonces qué?
Claro, así
¿qué es esto, señor?
Esto me está gustando. Dice, tócalo accidentalmente.
Sí, está muy bien
esto. Dice el tipo.
No,
ah, dice,
no.
Por un accidente.
Sí, por favor. Pida permiso.
Sí. Trata de que parezca creíble.
No, claro.
Esto crea tensión y una conexión física. por favor, suélteme que bajo en la esquina.
No, no.
Le dice el tipo.
¿Sabe lo que sirve? No, es que lo agarra así. Lo que sirve mucho, que en algún momento creo que lo he dicho en este programa, que es un consejo para la mujer que quiere seducir a un hombre, es sacarle una pelusa de algún lado.
Mira, dice donde tenés, sí, una pelusa. Claro.
Una pelusa, un hilo, algo, un pelo. Sí, sí. Entonces, ella toca ahí, y eso, esa es la señal inequívoca,
no me diga,
de serio, que ella está perdidamente enamorada.
¿Cuántas oportunidades dejé pasar? Sí. Por no conocer este detalle.
En la tintorería.
Claro, sí, sí. Después, un baile erótico. Ya.
Ah, bueno.
Está, ya, basta.
Pero estábamos hablando de... ¿Cómo saltó tantos
lo
pasos?
Lo toqué accidentalmente durante 20 minutos, sí, y nada. Así que voy a hacer un baile erótico.
¿Qué es el juego de la oca? Avance, sí, 20 casilleros.
Aprende a bailar de manera insinuante,
sí,
y trata disimuladamente... Que él te mire. ¿Cómo disimuladamente?
No.
Bailando el baile de los siete velos.
Claro, hace una danza. Es un cortejo, señor.
Sí, ya. Busca aprender movimiento de baile erótico. Es, sí, una herramienta muy poderosa.
Sí, claro.
¿Cuál?
El del bar, el baile erótico.
Sí, sí. Yo creí que sí.
Sí, el baile erótico. Digo, por ejemplo, las danzas árabes, que ahora hay muchas academias de danza árabe.
Sí.
Usted puede ir y aprender.
Sí.
Que mueve el abdomen, bien, se mueve la pelvis del abdomen, todo el cuerpo puede quedar quieto, pero sí.
Se mueve solamente el abdomen.
El abdomen.
Incluso usted se queda y su abdomen se va.
Sí, sí. Y bueno, eso puede ser una insinuación.
Bueno, hazle creer al chico de enfrente,
sí, señor,
que fue él quien te sedujo y no al revés. A los hombres les encanta bla, 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 bla.
Claro.
Todo esto. Mire, todo esto no sirve para nada.
Pero
salvo tocarlo accidentalmente es lo único que puede servir.
Pero si usted mencionó al vecino de enfrente.
Sí.
Porque esto es un genérico, pero es un caso muy particular si ella va detrás de un vecino que está enfrente.
Ajá.
Entonces, usted tiene que buscar alguna excusa para ir y decirle, mira, te llegó esto de la Junta Electoral, no sé, algo.
Claro, y mientras tanto... Se echa perfume,
y claro,
le hace un baile erótico, que se le cuenta un chiste y por ahí en determinado momento lo agarra accidentalmente.
Pero claro, bueno,
y
pero...
le dice, te agarré.
Pero no dice.
Te agarré accidentalmente.
No lo hace todo junto tampoco.
¿No?
No lo hace todo junto. Está ahí frente a él y le dice, busca una excusa, o le lleva un budín.
Un gran Buda y un budín.
No, un budín, señor. Una torta.
Claro.
¿En qué se destaca usted? ¿Le puede hacer una...?
Yo en nada.
Bueno, compro...
perfumarme.
Compro una torta, un merengue.
El baile es erótico. Le toco el timbre y le hago un baile erótico.
Pero él no va a entender, usted dice.
¿Cómo que no va a entender? Sí.
Sí, usted dice que...
Y tomá, le digo, te traigo una carta de la Junta Electoral.
Sí.
¿Qué puede decir una carta de la Junta Electoral?
Y lo citan... A mí yo recibí una vez como presidente de mesa. Y lo tienen ahí...
Mirá si te toca como presidente de mesa.
Sí, ahora. Sí. Ahora no. A mí en una época me tocó...
Sí. Y a los docentes les toca mucho, sí.
Y a mí en la universidad.
A mí no me tocó nunca. A mi viejo y mi vieja iban siempre, pero siempre. Siempre. Una verdadera injusticia, ¿no?
Bueno, no, ¿cómo injusticia, señor?
Sí, porque el que pagaba los platos rotos era yo, que no comía nada.
Es un deber cívico. Usted tiene que ir.
Sí, señor.
Presentarse como presidente y además puede ir compadreando a los fiscales de mesa, todo, como
sí, sí,
hace abuso de autoridad, o tiene que ir leyendo las instrucciones, vio que hay,
sí,
hay algunos que les ven con el reglamento y dicen, no, acá
¿a dice, qué tiene que meter el voto? Acá adentro,
sí,
dice, adentro de la ranura. Bueno, no me importa, señor.
¿Y cómo? ¿Sabes que al presidente de mesa le dan de todos los partidos políticos? Le dan de
claro, para que después los ayude, sí, le cuente 5 o 6 votos de más.
No sé para qué,
no,
pero no,
no. ¿Es así?
Es una tensión.
Para mí es así, señor.
Le llevan un sándwich, una manzana.
Estamos a merced de los presidentes de mesa. Bueno.
Así estamos.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego comienza el bailongo aquí.
Sí, creo Venecia, que va a venir el sordo Gansé.
Adelante.
Tu juego. Hola amigos del mejor programa de radio. Qué una consulta. Bueno, cariño, besos.
Tu latido.
Retomando en la celebración por Carlos Mujica y militaron en aquel movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, fue el padre Domingo Bresci.
Tu melodía.
Hola, buenas tardes, amigos de las 750. Hasta antes de ayer no había. ¿Por qué no refuerzan si tienen efectivos? ¿Qué están esperando?
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. La otra página.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Grita, grita conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Tiquetec. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM 750, prescindiendo del público presente, pero con el entusiasmo de cada noche, convocamos al maestro. ¿Está el maestro? Sí. Y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, bienvenido. ¿Cómo le
le va, Moreira? El 22 de julio va a estar usted presentándose en el barrio de Palermo.
Sí, ahora, en dos semanas.
Ahora nomás. ¿Eso es dónde? Diga las coordenadas.
Es Honduras 5329.
¿Y qué día cae?
Sábado, me parece, ¿no?
Es sábado.
Ah, qué mal. Sábado podemos ir todos nosotros.
Podemos ir y copar la pared y hacerle pasar malos momentos.
Sí, sí, claro que sí.
Diciendo, no se escucha, no se escucha.
Cuira,
y cosas así. Sí. ¿Va a ser de temas del nuevo disco?
Sí, del disco nuevo y del disco viejo vamos a hacer.
Bueno.
¿Está grabando el disco hace 3 años? Está grabando.
No, hace un año y va a salir,
sí,
antes
señor,
del fin de año.
No,
prometo que va a salir antes del fin de año.
Vos dices que son 2 discos.
Estoy grabando 2 discos a la vez.
El doble long play, ¿se acuerda cuando venían 2 dobles?
Sí.
El long play con 2 cosas.
Long play.
Qué lindo que era eso.
Un álbum con 2 cosas.
Con los 2 discos.
Y con la vida del tipo.
Sí.
Sí. Manuel Moreira nació el 25 de mayo de 1809.
Claro. Y todo inventado igual.
Claro.
Bueno, a ver, Arrabal Amargo, ¿estás como para Arrabal Amargo?
Ay, Arrabal, Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra perdura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llega mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el tueldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi tierra madre selva, estaré en flor para quererte, como una nube que pasa. En sueño se va, se va, no vuelven más.
Bueno, a ver, aquí para Analía, dice, ¿alguna canción o algo para una madre abnegada?
Ay, sí, a mí me encantan las canciones de madres abnegadas.
Sí, un himno para la madre.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo contemplara, el llanto no reprimía. Luego venía por fuera y en un beso a la trasera, y en un beso a la de la noche, la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenata cautivo mi corazón. Mariposa de la negra, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balcón, y al escuchar en la noche nota que el viento se mueve, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Bueno, a ver, Moreira, aquí algunos pedidos coinciden en el idioma que le solicitan las canciones, que debería ser en portugués.
A ver.
A ver tu canción.
Vamos a hacer esta.
Esperei, quando tive frio e tremi, quando tive coragem, liguei. Quando digo carta, abri, quando abri a príncipe, dancei. Quando olho brilhou, entendi, quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim, quando dei por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Mara, saia, sou eu. Saia, saia, aí enganou.
Señores, y nos vamos.
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué se quiere retirar? Veo que tiene.
Ya que estamos con el Brasil.
Sí.
¿Por qué no nos vamos con Insensatez? En homenaje a Gillespie.
A ver.
La insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Lá porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Na meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, lá meu corazón que nunca amó, no merece ser amado.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 1:56, humedad 96%, temperatura 17 grados, 2 décimas. Los docentes bonaerenses recurrieron a la justicia para evitar las clases durante las vacaciones de invierno. Los gremios que representan el Frente de Unidad presentaron un recurso de amparo porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires los obliga a trabajar en el receso invernal. Roberto Baradel de SUTEBA habló con la 750 y denunció que buscan castigarlos.
En la provincia de Buenos Aires estamos con una suerte de castigo que quiere imponer María Eugenia Vidal a los docentes. Se ve que el tema de la paritaria no era lo que ellos esperaban, como esperaban cerrar, y hoy pretenden castigar a los docentes convocando un receso de invierno cuando ya lo rechazó el mismo Consejo General de Educación, cuando no obliga la resolución respectiva, así que hemos hecho las presentaciones legales del caso para que esto para amparar a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, además innumerable la cantidad de padres que están diciendo el tema del receso escolar de invierno para los chicos, para que se puedan encontrar con las familias, para que puedan disfrutar o despejarse en un momento del año.
La marea humana por descuentos en supermercados se repetirá todos los miércoles de cada mes. La promoción del Banco Provincia provocó colas desde la madrugada y un desborde inédito de clientes por la crisis y para escaparle a la inflación. El reintegro de 1.500 pesos que da la entidad bancaria no incluye carnes, electrónica ni electrodomésticos. Los metrodelegados continúan con las medidas de fuerza. Después de la apertura de molinetes en horas pico, los trabajadores del subte marcharán hoy al mediodía desde el obelisco hasta la subsecretaría de Trabajo. El reclamo es por la apertura de paritarias vencidas desde hace más de 4 meses.
De afuera.
Emergencia en Italia por incendios en Sicilia y Nápoles. El fuego llegó a más de 120 barrios en el sur de Italia y las autoridades creen que son provocados por la mafia. El gobierno ha desplegado 800 bomberos junto con decenas de helicópteros y avionetas. Humedad 96%, temperatura 17 grados, 2 décimas. Verónica Hanoi.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Thank you.
pasó de las 2 de la mañana y arrancamos, vas a laburar un nuevo capítulo del programa de la trasnoche, de la madrugada de las 7:50, vayan a laburar y te vamos a acompañar, como bien vos sabés, hasta las 6 con información, con historias, con música, con obviamente una programación musical en ese sentido, con un buen gusto y con un criterio que en general nos caracteriza, queda mal que lo diga, pero es así. Y también vamos a estar compartiendo reflexiones sobre la coyuntura, incluso regional, de Sudamérica y también de Argentina, ¿por qué no?, por supuesto. Y bueno, la habitual columna también de series, teatro y cine de nuestra compañera Verónica Janowicz. El co-conductor de este programa, el señor Facundo Cardoso, va a estar ausente por unos días, así que me vas a tener a mí al pie del cañón, Martín Piqué, aquí en el estudio Antonio Carrizo de las 7:50. Hoy tenemos invitados, en unos 15 minutos aproximadamente va a estar aquí con nosotros un invitado, así que lo vamos a presentar cuando llegue justamente él, y ese será el momento para iniciar la charla sobre cine, sobre literatura, sobre música. Yo quería, en principio, dedicarle el inicio del programa a un ciudadano latinoamericano, un hombre que le dio mucho, si se quiere, a nuestra región, con la revalorización de la democracia, con una democracia que en su país había sido y lamentablemente ha sido nuevamente vaciada de contenido, y quizás ustedes ya se van dando cuenta. Le voy a dedicar el inicio del programa a un ex obrero metalúrgico del conurbano, vamos a llamarlo de esta manera, de San Pablo, del Gran San Pablo, de lo que se llama el ABC, que es la periferia de San Pablo, pero que había nacido en el nordeste y que, bueno, como muchos brasileños del norte que emigraron hacia el sudeste de su país industrial.